Saludos y bendiciones a todos mis hermanos y mis amigos que me están escuchando. Les saluda Alfredo Vázquez Medina, un hombre común con sentido común, y estoy aquí para presentarte un podcast al cual hemos titulado ¿Cómo ver y entrar en el reino de Dios? En un podcast anterior titulado Jesús y Nicodemo, vimos una interesante charla entre dos grandes maestros. Uno era un hombre mayor experimentado, que era Nicodemo, y el otro era un hombre joven entre unos 30 y 33 años. Y pudimos ver cómo este joven maestro, nuestro Señor Jesucristo, puso en jaque al viejo maestro y le dio la lección más importante de su vida, la del nuevo nacimiento. Así que no te vayas, porque si no has nacido de nuevo estás en problema, y es lo que Dios quiere evitarte en esta pequeña enseñanza. Por favor, pónganse cómodos, pónganse un vasito de agua, un cafecito, un fresquito, algo con lo cual puedas estar a gusto, y abróchense los cinturones porque despegamos. Mis queridos amigos y hermanos, escuchemos con atención lo que nos dice el Evangelio de Juan en su capítulo 3, verso 3 al 5. Dice: Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Una conversación muy interesante, una declaración muy interesante, que Jesús dijo, y Nicodemo, un gran maestro de Israel, un hombre con conocimiento, un hombre experimentado, no supo qué responder a este dilema, a esta proposición, a este hecho de que si no se nace de nuevo, la persona no puede entrar en el reino de los cielos. Porque hay vida eterna y hay condenación eterna. Y el propósito del cristianismo, el propósito de Cristo, es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nacer de nuevo es ser totalmente diferente, con naturaleza diferente. Mi estimado amigo y hermano, cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, cuando él le dijo, de cierto, o sea, en verdad te digo, que el que no naciere del agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, esto fue dicho debido a que la realidad es que cuando nacemos, somos una cosa, somos seres inocentes, seres en los que Dios se complace, porque de hecho, si analizamos la palabra de Dios, palabras de nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versos 16 y 17, Jesús llamándolos dijo, «Dejad a los niños venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios». De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces vemos que un niño, para empezar, es dueño del reino de los cielos. Lo dijo nuestro Señor. Y si nuestro Señor dijo que los niños, de ellos es el reino de los cielos, es porque es verdad. Recordemos que Jesús no miente. Jesús no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es el Hijo de Dios, Él es Dios mismo. Aparte de eso, el hombre más sabio que ha existido sobre la faz de la tierra, el cual es el Rey Salomón, fue el Rey Salomón, En el libro de Eclesiastés, capítulo 7, verso 29, después de pensar, de analizar, de darle vueltas al asunto, él dijo: He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Para que este rey, para que este hombre, con tal sabiduría, con tal entendimiento, haya dicho esto, es porque tiene que ser verdad, y porque además está escrito en la Biblia, y porque cada palabra escrita en la Biblia es la inspiración. Probablemente muchos dirán, es que eso lo escribió Salomón, o fue pensamiento de Salomón, pero muchos ignoran que Salomón era un hombre de la sabiduría divina, un hombre con el Espíritu de Dios, que ciertamente hizo cosas inapropiadas, pero el Espíritu de Dios hablaba sobre él, y esa declaración nos los dice claramente. Esto he hallado, dijo Salomón, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Seamos honestos, amigo y hermano. El ser humano, tú y yo lo podemos ver, desde que nace, al crecer, lo contaminan y se contamina. Lo contaminan las personas, a veces los mismos padres contaminan a sus hijos, los vecinos, la sociedad. El sistema educativo contamina a los pequeños y primeramente lo contaminan y conforme va pasando el tiempo, las creaciones, las criaturitas, los niños y las niñas se van contaminando a sí mismos con palabras, con filosofías mundanas y diabólicas que están fuera de lugar, fuera de lo que dice la palabra de Dios. Y cuando esto sucede, mi estimado amigo, mi estimado hermano, entonces se cumple la escritura y es algo que tú y yo podemos ver con nuestros propios ojos, haberlo vivido o incluso estar viviendo en ello. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a lo que nos dice el Espíritu Santo por medio de Pablo a los Romanos capítulo 3, verso 10 en adelante. Dice la escritura, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y todo esto sucedió, ¿por qué? Porque ese niño o esa niña que nació puro e inocente, lo contaminaron y luego propiamente se contaminó a sí mismo, llegándose a corromper de tal manera que no hay justo ni aun uno. Y por cuanto todos pecaron, dice mismo Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y obviamente, mi amigo, mi hermano, una vida alejada de Dios nos conduce a muchas cosas que la verdad son muy feas y deplorables. Como nos los dice el mismo Espíritu Santo, una vez más por medio de Pablo, en la carta a los Gálatas capítulo 5, verso 19 en adelante, donde nos dice que una vida alejada de Dios produce lo siguiente. Y manifiestas, dice la escritura, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son las obras de la carne? Bueno, son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así es, estimado amigo, estimado hermano, esto es inviolable. El Espíritu Santo nos los dice, el apóstol Pablo lo escribió para que tuviéramos testimonio de lo que está escrito, todas estas obras de la carne que el ser humano practica a lo largo de su vida, uno o dos o muchos, desde adulterio, fornicación, etcétera, enemistades, pleitos, celos, contiendas, todas estas cosas. Nos los dice claramente la Escritura, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Punto. No hay discusión al respecto. Y es por esto, mi estimado amigo, es por esto, mi hermano, que es necesario nacer del agua y del Espíritu, porque si no, nunca se podrá entrar al reino de los cielos. Nunca podremos tener acceso a la vida eterna, sino que estamos condenados a la muerte, a la separación eterna de Dios, en ese lugar de prisión y de tormento, en el lago que arde con fuego y azufre. Recordemos, amigos y hermanos, recordemos lo que dice la Escritura, Gálatas 5, capítulo 19. Manifiestas son las obras de la carne, son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y recordemos también que no se nos olvide lo que dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 5. Respondió Jesús, le dijo: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, analicemos ahora, ¿qué es lo que representa el agua? Bueno, el agua representa la palabra de Dios que nos limpia, que nos purifica, que nos cambia nuestra manera de pensar. Nuestro Señor Jesucristo así lo declaró. Dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero seamos honestos, el ser humano, como ya lo hemos dicho, desde que nace al crecer, lo contaminan y se contaminan con filosofías, palabras tontas, palabras mundanas, conocimientos diabólicos, cosas muy fuera de la propiedad, cosas muy ajenas a la voluntad divina. ¿Y cómo vemos esto? ¿Cómo lo podemos comprobar? El Santo Espíritu de Dios, escribiendo por medio de Pablo a Timoteo, nos da este mensaje en 1 Timoteo, capítulo 4, verso 7. Dice la Escritura: no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. O sea, ¿qué es lo que hay en el mundo? ¿Qué es lo que contamina a las personas? Bueno, discutir sobre ideas, sobre pensamientos, sobre filosofías y sobre cuentos, sobre fábulas. Más bien, dice la Escritura, mejor, amigo, hermano, entrénate para la sumisión a Dios. De la misma manera, el Espíritu Santo nos dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versos 16 y 17, evita las malas conversaciones, las conversaciones inútiles y necias, que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer, así como el caso de Himeneo y Fileto. Bueno, la Escritura nos dice, conversaciones que no tienen nada que ver con lo justo y con lo digno, no son más que conversaciones inútiles, palabras necias que van a conducir a una conducta cada vez más mundana. Y el problema de esto es que esto es como un cáncer, como una gangrena que crece y se extiende contaminando al ser humano y este a la misma vez contaminándose los unos con los otros. Por eso es necesario, por eso es muy importante que para ver el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Y eso significa nacer del agua y del Espíritu. ¿Cómo pues el hombre, amigo, mi hermano? ¿Cómo pues el hombre podrá cambiar su pensamiento? ¿Cómo el hombre podrá cambiar su mente? Sencillo, La misma escritura nos lo responde. En el libro de los Salmos, capítulo 119, verso 9, nos dice: ¿con qué limpiará el hombre su camino? Con guardar tu palabra. ¿La palabra de quién? ¿La palabra mía? No, la palabra de Dios. Lo único, escúchame muy bien, pon atención, que te entre en tu mente y hasta lo profundo de tu espíritu, de tu alma, de tu corazón. Lo único, mi amigo, lo único, mi amiga, mi hermano, lo único que va a transformar y convertir a la persona es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, no es la superación personal, no es nada de eso. ¿Y cómo lo puedo comprobar? En el Salmo, capítulo 19, verso 7 en adelante, nos dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Mi amigo, mi hermano, porque te quiero, porque te amo, te lo digo. Lo único que va a cambiar, lo único que va a limpiar, lo único que va a transformar y convertirte en una nueva criatura, te va a hacer nacer, te va a cambiar tu forma de pensar, de razonar, es la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Mis estimados amigos y hermanos, que no se nos olvide que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables, son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Por lo cual diríamos que todos los cristianos, que todos aquellos que siguen a Cristo, que Jesucristo es su Señor y su Salvador, pues que todos serían personas nacidas de nuevo, porque se supone que los cristianos, que de cualquier religión o denominación, pues están basados su fe, sus creencias en la Biblia, que es la ley, que es la que convierte el alma, y porque es pura, la palabra de Dios es fiel. Pero el problema radica, mi amigo, mi hermano, en que, para ser honestos, ¿el pueblo de Dios se estará limpiando con la palabra de Dios? ¿Será que el pueblo de Dios verdaderamente aplica esa agua bendita y purificadora de la palabra de Dios a sus vidas y la vive? Honestamente, no. Honestamente, hoy el pueblo cristiano se limpia con entretenimiento, con psicología, con fábulas, con cuentos, con historias, historietas, testimonios exagerados, conferencias, congresos, conciertos, bueno, un montón de cosas, teatros, muchas cosas hay en las iglesias donde se supone que debe ser impartida la palabra de Dios. Hay de todo, menos palabra de Dios. Ahora bien, todo lo anterior mencionado, como el entretenimiento, psicología, fábulas, cuentos y todas esas cosas, cuando se aplica debidamente y en orden con el temor del Señor, pues es bueno y es santo. Y cuando se aplica también con la palabra de Dios, porque se pueden poner ejemplos. El problema, mi amigo, mi hermano, es que honestamente se suplanta el evangelio de nuestro Señor Jesucristo con poquitita palabra, si al caso un 5%, y hay un 95% de entretenimiento, de psicología, de fábulas, de cuentos, de historias, historietas. Todo, o sea, esto, por esto es que el pueblo de Dios no está limpio. Por esto es que el pueblo de Dios no puede ver el reino de los cielos y mucho menos va a entrar en el reino de los cielos. Porque mucho cristiano lo que hace en la iglesia es solamente llegar a entretenerse. Y eso es lo que no queremos para tu vida, mi hermano, para tu vida. No queremos eso. Ahora, todas estas cosas que hemos mencionado, como el entretenimiento, congresos, historietas, testimonios, conferencias, etcétera, etcétera, todos estos son dados por medio de profesionales, son titulados, no son gente ignorante, son gente que tienen pues conocimiento, tienen instituto, tienen escuelas, universidades. Eso es si al caso les va bien, porque te voy a decir esto, es una tristeza, pero es una realidad. En su mayoría, gran parte de esos grandes congregaciones o de esos grandes ministerios, gran parte, lo que te están compartiendo son showmen, hombres de espectáculos. Mayormente hay artistas, payasos, comediantes, pero eso sí, dicen ellos que son cristianos. Dicen ellos que son cristianos, pero ¿sabes qué? No lo son. Son cristianos de nombre, pero no son cristianos que han nacido de nuevo. Y esto, ¿sabes qué pasa? Esto no es más que una vergüenza delante de los ojos de Dios. Es una vergüenza que en lugar de impartir la palabra se estén impartiendo un montón de entretenimiento. ¿Y qué nos dice el Señor por medio del profeta Jeremías allá en Jeremías capítulo 8, verso 12? Nos dice, ¿se han avergonzado de haber hecho tal abominación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Por lo tanto, caerán entre los que caigan cuando los castigue, caerán, dice Jehová. No se avergüenzan de esas abominaciones, no se avergüenzan de esos entretenimientos, no se avergüenzan de estar arrastrando a las personas, a los indoctos, a los ignorantes, al mismo infierno. Y ellos mismos ni siquiera están dando cuenta que ellos mismos no son ministros de Dios, sino unos ministros del otro. ¿Sabe qué ha pasado con todos estos cuentos, con todos estos entretenimientos, con todos estos historietas, testimonios exagerados, visiones? ¿Sabes qué ha pasado? Esto ha llevado a profanar el santo y precioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y profanar significa tratar algo sagrado sin el debido respeto. Profanar significa violar, deshonrar, quebrantar, mancillar, deslucir, desdorar, deshonrar, prostituir, hacer uso indigno de las cosas respetables. Lo mismo es que deshonrar, corromper, degradar, envilecer, hollar, manchar. El evangelio ha sido hollado, ha sido manchado, ha sido pisoteado, ha sido expuesto al vituperio, a la deshonra. ¿Por qué? Porque no se aplica la palabra de Dios, se aplica mucha filosofía, mucho entretenimiento, psicología, y por eso las personas no son limpias, no son transformados por medio de la renovación del entendimiento. La palabra de Dios no hace su efecto porque lo único que se comparte es puro, puro show, puros sentimientos. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede cuando pasa esto? El profeta Ezequiel, el Señor hablando por medio del profeta Ezequiel en su capítulo 36, verso 21 en adelante, nos dice Dios, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Hay pueblo de Dios en todas las naciones, en todos los países. Hay gente cristiana, gente evangélica, gente de diferente denominación, cualquiera que sea la denominación. Pero el dolor que tiene Dios es que su nombre es profanado. Es profanado. Por tanto, sigue diciendo el Señor, di a la casa de Israel, di a esos cristianos, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis, o sea, el cual han tenido de menos, el cual han pisoteado, lo voy a hacer por amor de mi santo nombre, el cual ustedes han profanado, vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Yo voy a santificar mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos, y os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Con todo y esto, Con todo y esto de que el pueblo de Dios, el pueblo que debería ser un pueblo nacido de nuevo, lleno de amor, lleno de misericordia, el pueblo que debería ser luz en medio de las tinieblas, el pueblo que debería ser la sal en un mundo corrupto y perverso, el mismo pueblo que ha pisoteado, ha profanado el nombre de Dios llamándose cristiano cuando en verdad dista mucho de ser cristiano, aún así el Señor tiene dolor porque el nombre de Él ha sido manchado, pero Él dice, yo santificaré mi grande nombre profanado. Yo lo voy a hacer y los voy a traer y os tomaré y os recogeré de las tierras y os traeré a vuestro país. Y dice el Señor, y esparciré sobre vosotros agua limpia. Qué hermosa promesa que Dios tiene para con sus hijos, para con aquellos que temen su santo nombre. Dice que Él va a esparcir agua limpia, va a esparcir su palabra, va a esparcir, va a levantar predicadores en diferentes lugares, porque los que deberían estar predicando no están haciendo su trabajo. Entonces Dios levanta de esos tontitos, de esos gente laica que no ha estudiado, Dios levanta con su Santo Espíritu para avergonzar a los sabios, para avergonzarlos, porque no es con espada, ni es con ejército, no es con instituto, no es con conocimiento, con doctorados, con títulos, con apostolados, con profetas, con todo eso, es con mi Santo Espíritu, dice el Señor, esparciré, sigue diciendo la Escritura, sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Es Dios el que hace esta obra poderosa por medio de el agua limpia de la palabra del Señor. ¿Y qué sucede cuando viene esta agua limpia? Dice el Señor, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¡Qué hermosa promesa de Dios! Aunque nosotros hemos andado profanando, aunque el cristiano, aunque tú amigo, aunque tú mi hermano, tomamos el nombre de Dios en vano, hemos agarrado el nombre de Dios hasta para maldecir, aunque no hemos caminado como verdaderamente el cristiano debería caminar, nacido de nuevo, es simplemente un cristiano, pero no ha nacido de nuevo, pero Dios la promesa que tiene, y gloria sea a nuestro Señor, que Él dice que esparcirá sobre nosotros agua limpia. No sé si tú quieres que Dios esparza sobre ti agua limpia, pero si estás cansado, porque si tú estás cansado de todas esas cosas, de toda esa vida mundana, de esa vida mediocre, hay esperanza para tu vida, simplemente tienes que ser humilde y limpio de corazón. Él esparcirá sobre ti agua limpia, serás limpiado de todas tus inmundicias y de todos tus ídolos. Él, Dios, ha prometido que nos va a dar, te va a dar un corazón nuevo y pondrá un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitará de nuestra carne el corazón de piedra, ese corazón que le vale un pito la desgracia de los demás, ese corazón que se alegra cuando el hermano cae, ese corazón de piedra va a ser quitado y te va a dar un corazón de carne y va a poner dentro de ti, dentro de mí, su Santo Espíritu. Y cuando eso suceda, entonces vamos a andar en sus estatutos, guardando sus decretos, y los vamos a poner por obra. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos hace nacer de nuevo. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y yo para concluir, mi estimado amigo, mi estimado hermano, ¿qué pues tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer yo para nacer de nuevo? ¿Qué tengo que hacer yo si he profanado el nombre de mi Dios y mi Señor? ¿Si he tomado el nombre de mi Dios en vano? La respuesta la podemos encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 30 al 31, que nos dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El Dios pasa por alto los tiempos de esta ignorancia y nos manda a todos los hombres que se arrepientan. Déjame decirte algo y que te quede bien claro. Si eres ignorante, te va a juzgar Dios. Si has nacido de nuevo, también te va a juzgar Dios. Si has nacido de nuevo, pero has profanado el nombre del Señor, te va a juzgar. Te va a juzgar, ya sea para bien o sea para mal. Para mal, sí, definitivamente ignoras y no valoras la palabra de Dios, la enseñanza de Dios. Si has nacido de nuevo, te va a juzgar. ¿Para qué? Para darte tu recompensa. Y si has nacido de nuevo, digamos, dándote el beneficio de la duda que tú dices que naciste de nuevo, pero has profanado el nombre del Señor, tu Dios, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dios te va a juzgar. ¿Por qué? Porque envió a un varón, a Jesucristo, quien murió por nuestros pecados. Y en ese Jesucristo solamente hay salvación. Como nos lo dice Hechos capítulo 4, versos 11 y 12, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Mucha gente menosprecia a Jesús, menosprecia al Dios que se hizo carne, al mismo hacedor del universo, lo menosprecia y lo hace a un lado. Pero aunque ha sido reprobada por los edificadores, esta piedra ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué pues tenemos que hacer, amigo? ¿Qué tienes que hacer tú, mi estimado hermano? ¿Qué tenemos que hacer para nacer de nuevo? ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados y abandónalos. Y también te voy a decir, como dice Hechos capítulo 16, verso 30-31, acerca del carcelero de Filipos, sacándoles le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tienes que creer en Jesús, que Él es tu Señor, que Él es tu Salvador, que Él murió por tus pecados, que Él dio su vida cuando no tenía que darla, pero por amor dio su vida. ¿Y qué tienes que hacer? Pues creer en Él. ¿Qué tienes que hacer? Recibirle. Como dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué te diré, amigo, hermano? Aparta un tiempo a solas con Dios, que sea pronto. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Deja que Dios te bendiga hoy. Sencillo, sencillo. Si no has nacido de nuevo, si aún practicas el pecado, si aún llamándote cristiano, tú sabes bien, si haces un examen de conciencia, que no has nacido de nuevo, o si tienes dudas, simplemente humíllate, arrepiéntete, abandona tus pecados y conviértete a Cristo y salvo serás. Recuerda, soy tu amigo y hermano Alfredo Vázquez Medina, un hombre común con sentido común. Si tienes algún comentario al respecto, puedes hacerlo. Si no estás de acuerdo conmigo, también házmelo saber. Y si quieres agregar algo, con mucho gusto aceptaré tu recomendación, tu amonestación o tu reprensión de ser necesario. Cuídate mucho y que Dios te bendiga.